Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Encaramos ya la recta final del curso. Vamos a empezar la clase de los temas 8 y 9, que como veis en el PowerPoint son la estilística de la frase y la estilística de la significación. Recordaros también que nos quedará las clases del día 3, 10 y 17. Y durante las dos siguientes remataremos el tema de la teoría y la clase final, la del día 17 de mayo, la dedicaremos a resolver vuestras dudas y si no las hubiera, pues haremos un pequeño comentario de lo que sería un examen ya realizado, de modo que podáis interactuar con él, trabajar, mirar dudas, etcétera, etcétera. Dudas de correo electrónico, dudas de foro, no he visto ninguna, no he visto a nadie, ninguna preguntita allí. Dudas de correo electrónico, el tema de los PDFs. Cada vez que se sube la clase a unedenia.es o a Inteca, ahí abajo, a la izquierda, en la esquina inferior izquierda, hay un pequeño icono de PowerPoint que sale el nombre del tema. En Introducción a la Teoría Literaria, que es la otra asignatura que doy yo, también, pero en Word, ¿de acuerdo? Lo podéis descargar sin ningún problema. Tan solo que cliquéis, se descarga automáticamente. Porque más de alguno y más de alguna me ha preguntado, oye, ¿podemos descargar los PDFs, los Word, los comentarios de la clase? Sin ningún problema, ¿de acuerdo? Son para vosotros totalmente libres, es vuestra teoría, no hay ningún problema en que lo descarguéis, ¿de acuerdo? O sea, clicáis, entráis en la grabación, que sabéis que está en abierto, no os pediría ningún código ni nada, y abajo en la esquina inferior izquierda, debajo del chat, sale el título de la clase y un icono de PowerPoint o de Word, lo descargáis y os baja automáticamente, ¿vale? Comprobad que luego lo podéis abrir, por si hay algún problema de compatibilidad o algo de eso, pero no creo que haya ningún problema. Es el Microsoft que utilizamos aquí en el centro. ¿De acuerdo? Más cositas. Preguntas en el foro, no he visto ninguna. Sé que sois poquitos matriculados, pero sí que estaría bien que de vez en cuando conectaseis o comentaseis algo. Más que nada por el tema de la participación, ya sé que luego en visitas pues siempre suele haber gente que está conectada mirando. Hay clases de 20 y pico o de 30 y pico visualizaciones, conforme pasa el tiempo hay más, es decir, hay clases de principio de semestre que tienen 60, 70 o incluso 80 visitas, o sea que sé que hay gente que las está viendo. Os agradezco de todo corazón que me hagáis algún tipo de comentario vía email, más que nada porque al dar la clase sin nadie conectado ni nadie aquí es un pelín descorazonador, ¿vale? Y me gusta ver que las clases hay gente que sí que les está sacando provecho. Me escribió el otro día una chica, Loli, si no recuerdo mal, de Cádiz, creo que era de Cádiz. O sea, esos comentarios los agradecemos los profes, aunque no seamos de vuestro centro. Siempre teniendo en cuenta que la labor, la función de vuestro profesor tutor del centro asignado es la que debe permanecer sobre la nuestra. ¿De acuerdo? Dicho esto, vamos a analizar los contenidos del tema 8 y 9, que como veis es un PDF muy sencillito, muy cortito, son solo 6 paginitas y la primera es el titular. Tenéis el correo electrónico por si queréis escribir. Y tenemos el tema 8, que es la estilística de la frase, y el tema 9, que es la estilística de la significación. ¿Vale? Como ya os comenté al principio del curso, las clases de estilística son mucho más cortas que las de métrica. Las de métrica, sabéis que eran un pelín más farragosas por la hora de contar, si había elisión, si había sinalefa, si había cualquier cosita de estas, era lo que nos echaba un pelín para atrás. ¿De acuerdo? Sin más preámbulos, yendo ya al grano y estando aquí en solitario, vamos a poner un poquito de zoom para que se vea mucho mejor y vamos a ver qué figuras podemos meter dentro de la estilística de la frase. ¿Vale? Aquí os he seleccionado tres. Si os metéis en internet encontráis cientos o incluso en los manuales encontráis una barbaridad. ¿Vale? Perdón, un problemilla técnico. Vale, con estas tres, recuerda que si tenemos que seleccionar las figuras que más salgan, vamos a estar aquí una barbaridad de tiempo a la hora de analizar. Vamos a seleccionar unas cuantas que son las que más aparecen. Y eso es el trabajo sucio, el trabajo de campo, que es lo que os he hecho yo. Primero que nada tenéis la concatenación. La concatenación es el uso continuado de la epanadiplosis, que ya habíamos visto, en un verso o enunciado. Es decir, consiste en la repetición de una palabra o sintagma al final del verso y al principio del siguiente. Es como un enlace del verso, de la parte final del verso superior con la parte inicial del verso inferior. Os dice, el perro mira al gato. El gato mira al ratón y el ratón persigue la cola. ¿Vale? Tenéis aquí el perro mira al gato y el gato mira al ratón. El ratón, lo tenéis aquí al final de verso, persigue a la cola. ¿De acuerdo? Esa sería la concatenación. Concatenar también significa repetir o encadenar. En este caso la concatenación es más sería un sinónimo más de cadena. La siguiente que os he seleccionado es la enumeración, una figura que os va a salvar los muebles más de una vez en el caso de que os quedéis bloqueados. Os puede ayudar a la hora de hacer una explicación o una retahíla, una retefila que decimos por aquí. Es la suma de elementos lingüísticos, ya sea por yuxtaposición, es decir, comas, o por medio de conjunciones. Había pan, coma, queso, coma, jamón, coma, aceitunas, coma, cebollitas, puntos suspensivos. Aquí estaríamos en un caso de enumeración por yuxtaposición. Hemos utilizado la coma varias veces para esa enumeración y estamos dando a conocer al lector una lista de, en este caso son sustantivos. Lo puedo comentar de muchas maneras. Una de las correctas sería, encontramos una enumeración en el verso 7, por ejemplo, mediante la utilización de la yuxtaposición o de las comas, que está enumerando, en este caso, sustantivos. También puede ser de adjetivos, de verbos, de adverbios, etc. O sea, podéis poner la figura, el verso, la categoría gramatical que está enumerando, además de cómo la está enumerando, mediante yuxtaposición o mediante conjunción. ¿Vale? Luego aquí me he permitido el lujo del friquismo, poniendo aquí al maestro Yoda, que es la personificación del hiperbatón. El hiperbatón es la alteración del orden sintáctico, normalmente es para cuadrar la rima o para embellecer, embellecer semejando a la sintaxis latina. ¿De acuerdo? Sabéis que en latín, como norma general, el verbo se ponía al final. ¿Vale? Ejemplo, os he puesto aquí un par de ejemplos. Pasos de un peregrino son errante. Cuantos me dictó versos, dulce musa. En soledad confusa, perdidos uno, otros inspirados. Esto pertenece a las soledades de Luis de Góngora. Recordad también que Góngora es uno de los autores, por no decir el que más, utiliza hiperbatón. El hiperbatón altera, cambia, modifica el orden sintáctico de la oración. ¿De acuerdo? Aquí os he puesto una frase también motivadora del maestro Yoda: imposible nada es, difícil muchas cosas son. Recuerdo que me la he cortado aquí, no lo he pegado bien. Disculpadlo, disculpadme. ¿Vale? Vamos con la segunda slide, la segunda diapositiva. Seguiríamos con el quiasmo y con el paralelismo. El quiasmo es una repetición o inversión del orden de las palabras. Ni son todos los que están, ni están todos los que son. Es muy parecido, como podéis ver, a la enumeración y es parecido también a la concatenación. La diferencia entre ellos es que aquí están todas las mismas palabras que están aquí. El ni y el ni, el son y el son, el todos con el todos, el los que con el los que. ¿De acuerdo? Y el están con el están. Son las mismas palabras modificadas, ¿vale? Totalmente modificadas, cambiando el orden, pero obviamente tienen sentido. También tiene algo de hiperbatón. O sea, el quiasmo es una figura bastante difícil de encontrar porque es muy complicado de hacer. El paralelismo es la repetición de una misma estructura gramatical. La tierra más verde de huertos, la tierra más rubia de mies, la tierra más roja de viñas. ¿Vale? De Gabriela Mistral. Fijaros aquí que estos tres sintagmas nominales, uno, dos y tres, se componen de un determinante y un núcleo, como tenéis en todas. Luego tenéis aquí un modificador o un adyacente, en este caso que sería más verde, más rubia, más roja. Y luego dentro de ese modificador, la autora se ha atrevido a añadir un complemento del nombre. ¿Vale? O sea, aquí tendríamos un determinante, luego un nombre, luego hay un adyacente, ¿de acuerdo? Y dentro de este adyacente añade un complemento del nombre creado mediante un sintagma preposicional. Esto es un paralelismo. Esto no. El quiasmo es las mismas palabras, pero con la diferencia del paralelismo es que el paralelismo tiene palabras diferentes. El quiasmo las tiene exactamente iguales. ¿De acuerdo? Vamos a la estilística de la frase y aquí veremos una de las más complicadas, que es el zeugma, ¿vale? El zeugma usa una palabra en concreto una sola vez y dicha palabra será frecuente observarla en el conjunto de la oración. Solo se ha mencionado en una ocasión y posteriormente se sobreentiende. Es muy parecido a la elisión, a la elipsis, pero con la diferencia de que la elipsis nunca aparece en el texto. Imaginaos que en el texto os pusiera lo más importante, lo que le conté, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo más importante o lo que le contaste? No lo sabes, no lo has mencionado, no nos lo dices. En cambio, fijaros en esta, que os sonará. Por una mirada, un mundo. Por una sonrisa, un cielo. Por un beso, yo no sé qué te diera por un beso. ¿Vale? Aquí lo que se ha elidido es el verbo. El verbo está omitido. Sería, te daría una mirada por un mundo. Te daría un cielo por una sonrisa. Yo no sé qué te daría por un beso. ¿Vale? El diera, este verbo de aquí, es el zeugma realmente. Si no hubiera aparecido en ningún momento ese diera, hablaríamos de una elipsis. ¿Vale? ¿Podemos considerar elipsis este qué? ¿Vale? ¿Este qué podría ser una elipsis? Porque no te dice qué te va a dar por un beso. ¿Vale? El verbo sí lo podemos clavar aquí dentro de esta retefilada de cosas. Pero este qué, yo no sé qué te daría, qué te diera por un beso. No te lo dice en ningún momento. Ese sería el elipsis y no el zeugma. Asíndeton y polisíndeton. Ausencia de conjunciones para acelerar el texto, para acelerar el ritmo del texto, sería la asíndeton, son las comas. Hay un ritmo lento, pausado, calmado. La polisíndeton, todo lo contrario, son conjunciones. Y se levantó y miró por la ventana y divisó a lo lejos. Es decir, es como que va pasando una cosa detrás de otra, te pide otra, te pide otra, te pide otra. ¿Vale? Va más rápido, es un ritmo mucho más acelerado. La síndeton es un ritmo más pausado y mucho más lento. Figura siguiente sería la parataxis. La parataxis es la coordinación o yuxtaposición de oraciones cortas, como en el soneto de Lope, analizado en la clase que vimos la semana pasada, el Esto es amor. ¿De acuerdo? Recordar que había, si no recuerdo mal, no sé cuántas metáforas, una seguida detrás de otra, no sé cuántos adjetivos. ¿De acuerdo? Eso es una parataxis. Cuando hay una coordinación o una yuxtaposición extremadamente corta, de una sola palabra, como miró, coma, asintió, coma, se levantó, coma, miró, coma, y finalmente, pues todos esos tal, coma, se sigue una parataxis. La síndeton en este caso sería si dentro de esa parataxis pudiéramos añadirle más palabras, no fuera tan corto. La síndeton, traducido, la síndeton sería una parataxis larga. ¿Vale? Fijaros, ahí os he puesto el ejemplo del otro día. Desmayarse, atreverse, estar furioso. Una palabra, una palabra, una palabra. La anáfora. Palabra también o figura literaria que os va a ayudar una barbaridad. La repetición de una palabra a principio de verso. Temprano levantó la muerte el vuelo. Temprano madrugó la madrugada. Temprano estás rodando por el suelo. No perdono a la muerte. Enamorada. No perdona la vida, descontenta. No perdona la tierra. Este descontenta me sobra. ¿Vale? Este descontenta no debería haberlo puesto en verde. Fijaros ahí, temprano, temprano, temprano. No, no, no. La repetición de una palabra a principio de verso se llama anáfora. Aquí os he puesto una elegía de Miguel Hernández. ¿Vale? Aquí tenéis madrugó la madrugada, que sería un políptotón, que ya lo hemos visto antes. La muerte levantó el vuelo, sería una personificación. Igual que no perdonar a la muerte. Tú no puedes perdonar a la muerte porque la muerte no es un ser. ¿Vale? No perdona a la tierra ni a la nada. Aquí tenéis ni a la tierra ni a la nada. ¿De acuerdo? Vamos al apartado número 5. Nos meteríamos ya con la metáfora. Os he metido aquí dentro de la misma metáfora, comparación, metonimia y sinéctique. Porque me lo habíais pedido muchas veces y creo que podemos mencionarla. ¿Vale? Metáfora es la comparación de un término real con un término irreal sin la utilización de la partícula como. ¿Vale? Pues por ejemplo, yo he puesto aquí, mi hija es la luz de mi vida. No, mi hija no es una bombilla LED, ni es el faro de Alejandría, ni es una hoguera. ¿Vale? Estoy comparando un término real, mi hija, con la luz de mi vida. La comparación se utiliza la partícula como. O sea, en el momento que veamos la palabra como, plantamos las orejas. Ella es como mi guía. Si hubiera usado el mi guía, sería una metáfora. La metonimia. Empezamos a picar piedra con esta, con la metonimia, que os va a marear bastante. La sustitución de un término o de un vocablo por otro, con el que guarda relación de causa o dependencia. Por ejemplo, si yo digo compré un Picasso a un buen precio, y estaríamos hablando de la relación de autoría, ¿vale? O por ejemplo, se tomó un Rioja, sería de relación de origen. Normalmente van relacionados con temas de arte o nombres propios. Un Rembrandt, un Van Gogh. Se bebió un Burdeos fresco, ¿vale? Aquí hablaríamos de la relación de dependencia o de, en este caso, de autoría. Pues, por ejemplo, colgó un Van Gogh en el comedor. Pues un Van Gogh sería la autoría. ¿De acuerdo? Sinécdoque. Hablemos de la sinécdoque. Es la designación de un algo o de un todo con el nombre de una de las partes. Esto es la parte por el todo o el todo por la parte. Todo el mundo sigue al líder del equipo. No, no hay 8.000 millones de personas detrás de Leo Messi, de Cristiano Ronaldo o de Michael Jordan. No. Es la parte por el todo. En este caso sería el todo por la parte. Por ejemplo, la grada se levantó. Pues no, se levantaron las personas que había en la grada, no se levantó el hormigón, ni los asientos que hay en ella, ni nada de eso. Se levantó una parte de la grada para aplaudir al jugador de fútbol, por ejemplo. ¿De acuerdo? Y nos quedarían las de la estilística de la significación, que he seleccionado estas cinco figuras como las más representativas. Repito por millonésima vez, puede haber muchas más, pero no nos compliquemos la vida en buscar fantasmas donde no los haya, ni en buscar figuras que no vayan a estar. No nos compliquemos la vida. Con esto nos sobra. Oye, Dani, que a mí se me da bien encontrar calambures o retruécanos. Oye, pues bienvenido. O bienvenida. Búscalos o encuéntralos. O si los ves, méntalos y explícalos sin ningún problema. Pero yo creo que con esto nos va a dar tiempo de sobra y no busquemos fantasmas donde no los haya. Son 2 horas. También me sabe mal repetirme tanto, pero con 4 horas podemos sacar un 10 casi todos. Todas tenemos preparadas, todas tenemos en la mente, todos tenemos en los esquemas lo que sabemos o lo que podemos llegar a explicar, pero el enemigo es el reloj. ¿De acuerdo? Vamos a tocar la estilística de asignación con estas 5. Primero que nada, una de las más bonitas y de las que más me gusta, a la cual le voy a dar un poquito de zoom, es la sinestesia. La sinestesia no es más ni menos que mezclar los sentidos humanos. Quemaba el sabor de sus besos. Aquí está mezclando el gusto y el tacto. Pues los besos que sepa yo quemar, no sé, quemar no queman, a no ser que te hayas comido un plato de cayenas o algo de eso. También, fijaros como dice, quemaba el sabor de sus besos. Aquí nos mete 5 S seguidas. Eso sería una muy bonita aliteración de la letra S. Algo íntimo, algo personal, algo bonito, sus besos, sus susurros, sus caricias. La hipálage. La hipálage es aplicar a un nombre un adjetivo que corresponde a otro sustantivo. Por ejemplo, el trino negro del cuervo, el aire salado del mar. Oye, ¿aquí qué ha pasado? Yo creo que el negro es el cuervo, no el trino. Y aquí yo creo que el salado es el mar, no el aire. Primero que nada, porque un canto, un trino de un pájaro en este caso, no puede tener color, puede tener tono, puede ser más agudo, más grave, puede ser más fuerte, más estridente, pero color, yo desde mi ignorancia musical, yo diría que no. Pero este, el aire salado del mar. Oye, Dani, que el viento puede soplar gotitas del mar y que el aire esté salado. Bueno, sí, estamos hablando siempre de poesía, no estamos hablando de realidad pura. El aire salado del mar. El que está salado es el mar, no el aire. ¿Vale? El aire no tiene sabor como norma general. Puede tener algo de arena, como estos días de viento, y te puedes comer algún mosquito, pero salado, salado, no lo veo. Oxímoron. Complementar una palabra con otra que tiene un significado opuesto. Esta es una también de mis favoritas. Por ejemplo, cuando dices, buah, estás hablando con alguien que te ha hecho una jugada rastrera, y dices, buah, valiente cobarde. O menudo gigante. Y una de las que se utiliza también en periodismo, sobre todo en periodismo deportivo, es el silencio atronador. Son términos totalmente antitéticos. Si estuvieran en oraciones diferentes o en versos diferentes, hablaríamos de una antítesis. Pero aquí realmente son dos sintagmas. Esto es un sintagma adjetival y esto es un sintagma nominal. Aquí el cobarde y aquí el atronador son dos adjetivos que funcionan o que están funcionando como modificadores, como adyacentes de silencio o de valiente. ¿De acuerdo? Y en este caso, lo que está intentando decir, está haciendo un juego de palabras en el cual quiere expresar totalmente lo contrario de lo que escribe. Valiente, cobarde. Menudo grandote. O qué gran pequeñez. Antífrasis. Afirmar lo contrario de lo que se quiere decir. Es muy, 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 muy parecido al oxímoron, pero el oxímoron consta de una sola palabra, mientras que la antífrasis puede ser toda una oración. Aquí dice, está dulcecito el vino. Cuando está picado o está agrio, te pone un vaso de agrio, un vaso de vino agrio de este peleón, y dices, ¡oh! Está dulcecito el vino, ¿eh? O, por ejemplo, ¿cuánto te ha costado esa camiseta? Me ha costado 70 euros. Uf, baratita la camiseta, ¿eh? Estás afirmando todo lo contrario de lo que quieres decir. Pero has utilizado un sintagma o una oración. Aquí sigue una oración, ¿vale? Y el oxímoron, recordad que es solo un solo adjetivo que complementa a otra palabra. Y finalmente, la última figura que quiero comentaros hoy es la antonomasia. La antonomasia es sustituir un nombre apelativo por el de la cualidad. En literatura española tenemos una barbaridad. Por ejemplo, tenemos a nuestro Don Juan. Es un Don Juan, pues es un ligón, es un mujeriego. Pues esa chica es una Juana de Arco, es una mujer valiente. Aquel político es de carácter donquijotesco o quijotesco. Pues es alguien que se está enfrentando a gigantes o se está enfrentando a personas bastante más grandes que él. O el ejemplo bíblico que también hemos visto en alguna poesía, que es, vimos un duelo entre David y Goliat. Pues, por ejemplo, cuando juega un equipo de tercera división con un equipo de primera, decimos que es un David contra Goliat. Si vas a términos de teatro internacional, pues por ejemplo, hablas de que es muy shakespeariano, pues algo shakespeariano es algo muy elaborado. O esa chica es el lazarillo de su marido, es la guía. O en literatura italiana, Giacomo Casanova, por ejemplo, pues si decimos que es un Casanova, también es un ligón, un hombre, una persona que tiene mucho don, mucha gracia para ligar con otras personas. ¿De acuerdo? Eso sería la antonomasia. Dicho esto, comentado esto, os repito el plan de trabajo para las próximas clases. El día 3 y el día 10 acabaremos lo que es el temario y el día 17 haremos una clase de repaso. En el caso de que no haya nadie en el chat, como hoy, ni aquí, como hoy, cogeré un examen y haré un comentario de lo que debéis hacer el día del examen. También os daré consejitos para la prueba y nada, poquita cosa más. Desearos feliz semana, deciros que sigo disponible, como sabéis, en el correo electrónico dangrimalt@denia.une.es, que soy Dani, no Dan, pero nos hacen poner las tres primeras letras, y que sigo agradeciendo los mensajes de agradecimiento que enviáis a correo electrónico. ¿De acuerdo? Muy buenas tardes.